y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita, ya le fue, de Art Howe, ¿sí? Que se está recuperando muy bien, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia, como siempre, fajado por los palos.
Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga.
Este nació en Caibarien. Bueno,
pegaste.
Dice él.
Pegaste, así es, Guajiro Peña. Desde Hialeah, Florida, damas y caballeros, este caballero lanzó en las Grandes Ligas varios años, Orlando el Guajiro Peña.
Muchísimas gracias, Lacayo. Un placer estar con usted. Y hoy tengo la historia del señor Tony Oliva. ¿Cómo sucedió el caso de Tony Oliva? Y otra, el segmento mío se lo estoy poniendo especial a César Tovar y Fernando Tatí. Oigan lo que sucedió con esos dos señores y la historia de este gran pelotero cubano pinareño, Tony Oliva.
Muy bien. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí está.
Ay, me tumbaste. No me das chance a nada, tú. Vos tenés que hablar con quién es el director, chico, por favor.
No importa, te queda uno, Guairo, te queda uno que puede presentar.
Lo que pasa es que yo estoy viejo, y él, tú sabes, cuando uno está viejo es lento, y él es rápido, ¡boom!
está bien, pero mira, tenés todo el tiempo para ti, para que presentes el otro integrante de la mesa esta, que tiene cuatro patas.
Okay. Así que, Rafael, la cosa está... hay un pelotero ahí que me da ganas de reír. Ya está retirado. Teixeira, dice él.
¿Sí?
Yo no sé qué están pensando. Yo jugaría de gratis. Oye, eso, porque ya él no está jugando.
Bueno, también decir... Bueno, déjeme decir, antes que se acabe el programa y nos quedemos solamente con tres, ¿ok? La cuarta pata, que aparentemente es de cristal de esa, que no... A los cuadros se le pone un cristal que se llama, que no tiene reflejo, le llama cristal de museo, para que uno lo vea, para que no le refleje y pueda ver lo que es un cuadro, una obra de arte. Y yo creo que la cuarta pata está hecha de cristal de museo, porque ni se refleja ni se ve, ¿okay? Desde la calle 8 y la 27, ¿okay? De ahí todos los caminos van a la Sabucera. Okay. Está JJ Campos, más conocido mundialmente como Chambi.
Muchas gracias, Rafael. Aquí estamos terminando una semana más y listo para comenzar una dentro de 2 días. Así que,
exactamente,
bueno, muchas cosas pasando en el ámbito del deporte, Pepe Lacayo.
Muchísimas, no todas son buenas, lamentablemente. Pero vamos a pedirle a Otón que nos ponga la número uno: el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esta madrugada falleció Bob Watson.
Se había jugado 53 juegos.
Ay, Dios mío.
El señor.
Ustedes pueden creer esto, no me deja ni siquiera dar la muerte de un ex pelotero que jugó contra él. Ay, Dios mío. Damas y caballeros, esta madrugada murió Bob Watson, ex pelotero y gerente general del béisbol de las Grandes Ligas. Jugó 19 temporadas con 5 equipos distintos. Batió 295 con promedio en base 364, 184 jonrones, 989 carreras impulsadas, dos veces todo estrella, jugó 11 temporadas con los Astros de Houston y también se destacó como el primer manager afroamericano en ganar una serie mundial con los Yankees en el 96. Estoy totalmente seguro que Tampi tiene muchas cosas más que agregar.
Sí, Bob Watson fue, primero cuando lo nombraron, general manager de los Yankees, fue una cosa sorprendente, aunque yo creo que fue una buena movida de Steinbrenner, porque era como cuando Steinbrenner quería, no daba pie con bola, con los que venían ahí en recordemos que puso primero, lo suspendieron de la liga por un año, y ahí estuvo sus dos yernos, y cuando buscó a Watson básicamente fue un hombre que trajo respeto. No ganaron, pero sí es como diciendo la liga, yo quiero traer a alguien que valga. Y un buen pelotero, fue una buena primera base en el equipo de Houston.
La calle, tú sabes qué edad tenía ese muchacho. Era joven, ¿no?
74 años y murió. Ah. Oye, Guajiro, no murió del COVID-19, sino que murió de una enfermedad en los riñones, según su hijo.
Sí, él lleva mucho tiempo en eso.
Una deficiencia renal.
Totalmente. Sí. Recordemos que inclusive hace unos años atrás se empezaron a buscar riñones para él y no daban. Él llevaba ya bastante tiempo en ese problema.
Sí, sí. Es una enfermedad lenta. Yo llevo 50 años con él.
¿Tú sabes qué? Esto no es un chiste. Debería haber hablado contigo.
Bueno, esto lo digo yo para que los oyentes sepan. Con el nivel de falta de función renal que yo tengo de tantos años, según la clínica Cleveland y la clínica Mayo, yo soy la persona en el mundo que más ha durado con este nivel. Así que algo debo haber hecho bien. Uh-huh. Aparte que yo soy guanche, o sea, descendiente de los canarios, de los riscos de las Islas Canarias. Y allí el último guanche debe se murió hace 15.000 años. Es lo único que quedó. Lo único que queda es los tipos como con el darwinismo que resisten todo, ¿no? Así que yo soy guanche por mis cuatro abuelos.
Bueno, para los que escucharon el noticiero de anoche a las 10:30 en Radio Martí, Art Howe, ex pelotero y manager de los Astros de Houston, tuvo que ser transportado en ambulancia a cuidados intensivos y a urgencias con coronavirus anoche, 73 años de edad. Jugó con los Astros desde 1976 hasta el 82 y luego fue manager del equipo del 89 al 93, clasificando a dos postemporadas. Ya hoy está mucho mejor, así que puedo informar que inclusive dio unas declaraciones telefónica, así que sigue en cuidados intensivos, pero está estable. Anoche estaba bien grave cuando llegó al hospital, así que gracias a Dios, Art Howe recuperándose por ahora de coronavirus. Uno nunca sabe cómo van estas cosas, pero hoy está mucho mejor que ayer.
Claro, y si habló por teléfono, simplemente si lo dejaron hablar por teléfono, ya está, no está en peligro mortal.
Eso fue lo que pensé yo cuando vi las declaraciones grabadas en Sports Illustrated, que no puede estar tan grave si lo dejan hablar por teléfono.
No, yo te digo a ti, cuando tú estás de verdad mal en cuidado intensivo, simplemente, bueno, no te puede ver ni la familia, así que sí. Y no tienes teléfono en el lugar, así que no hay que, sí. Y te quitan el celular y todo, pero el problema es que hay que quitarte cualquier cosa de contaminación.
Claro, y me di cuenta que no estaba entubado, porque si hubiera estado entubado tampoco podía hablar por teléfono.
No, naturalmente.
Bueno, él dijo que perdió el sentido, o sea, el gusto y el smell, o sea, el olfato, perdió el olfato.
Sí, esas son las primeras cosas.
Son las dos primeras y se asustó e inclusive se le paralizó la parte izquierda. Pensaba que podía ser, es más, él dijo que pensaba que decía, ojalá que te fuera un coronavirus, que sea coronavirus, no sea un ataque al corazón.
Claro. O un derrame, sí, correcto.
Sí. Bueno, una de las cosas que uno tiene que ver, vaya, porque es bueno, todo de esto no se sabía nada, ¿okay? Y cada vez que pasa un caso y hacen las declaraciones estas, bueno, pues hay más información. Pierde sentido el gusto, pierde sentido el olfato, y la conjuntivitis, casi siempre se empieza por ahí. Es más, el médico ese que en China dijo que estaba pasando y lo que hicieron era callarle la boca y se murió de COVID-19 después, era oftalmólogo y empezó con conjuntivitis. Él estudió bien eso y dijo, esto está pasando. Y como sabemos, le trancaron la boca en China, como natural. Ahí no hay mucha libertad de prensa.
No, ahí la libertad de prensa todavía no la conocen.
Exactamente, después tuvieron que admitir, y además tienen gente de todas partes del mundo, así que posiblemente los números más exactos que hay en este momento son los de China, porque están gente de todo el mundo estudiándolo, porque fue, vamos a decir, fue el canario en la mina, lo que había que ver. Uh-huh. Y este individuo dijo, y han visto que si tienen conjuntivitis, chequéate inmediatamente, ¿okay? Así que, porque esa es una de las formas que entra.
Sí. Tengo una otra mala noticia o desagradable que dar antes de entrar a los comentarios de Robertico Manfred, que para mucha gente también nos va a deprimir. Anoche, justamente después de que los Marlins anunciaron que iban a tener que mandar a la casa sin gozo de sueldo para, según ellos, pagarles más tarde a entre 90 y 100 aficionados, los Rojos de Cincinnati anunciaron que iban a tener que despedir, no mandar para la casa sin gozo de sueldo, despedir al 25% de las personas que trabajan en la gerencia del equipo, o sea, operaciones que no están relacionadas con el terreno de juego. Esto
el
viene
25.
El 25%, correcto.
Wow. La calle, una pregunta antes que se me olvide. Yo tengo varios amigos que son fanáticos del programa de nosotros. Dile a la calle Guajiro que dé una noticia buena, que si vamos a tener béisbol y Radio Martí va a transmitir los juegos.
Apenas arranque la temporada, nosotros tenemos todavía vigente un contrato que nos da derecho a transmitir todos los partidos de los domingos y cuando arranque la postemporada, un partido por día.
Sería una noticia muy buena porque los fanáticos que nos oyen en todas partes, especialmente en nuestra Cuba, oyen el programa este. Todo el mundo son fanáticos locos del béisbol y de todos los deportes, pero especialmente del béisbol.
Bueno, voy a completar lo que estaba diciendo. Los Rojos de Cincinnati, en realidad los primeros que comenzaron esto fueron los Indios de Cleveland, anteayer, diciendo que si las cosas seguían como estaban, que si no había un contrato con la pelota, iban a tener que mandar a la casa a algunos trabajadores el 1 de junio. Luego los Marlins dijeron que entre 90 y 100 sin gozo de sueldo, a pagarles más tarde. Ahora Cincinnati dijo que no, que va a tener que despedir al 25% de su gente.
Sí, eso no es para pagarles más tarde.
Pues no, esto es un despido completo. Y pero, ustedes oyeron las declaraciones de Robertico Manfred.
¿Ah?
Robertico Manfred estuvo en un town hall meeting en CNN anoche, en vivo, okay, por todo el mundo, diciendo que él confía que el sindicato de los peloteros aceptará de una manera u otra el paquete de propuestas que le mandó MLB el lunes. Que habrá algún tipo de negociación, pero al final habrá béisbol, dice Robertico Manfred. Peloteros y coaches serán examinados cada semana y tendrán que dar negativo al coronavirus. El béisbol de las Grandes Ligas contrató a varios médicos que aseguran que si un pelotero da positivo, no necesariamente tiene que entrar en cuarentena por 2 semanas. No, lo que van a hacer es ponerlo en cuarentena y será examinado todos los días, 2 veces al día, y cuando por fin dé negativo, 2 veces en un periodo de 24 horas, podrá jugar otra vez. Caballeros, aquí todo el mundo es un experto ahora.
Bueno, es que no puedes poner ninguna cosa que no te abra. Abrir un periódico, ver la televisión, el radio, que no te estén bombardeando con eso. Lo grave es que no todo el mundo de los expertos coinciden. Entonces, a veces uno sabe que se... Pero hay una serie de cosas que son comunes a todas las cosas, ¿no? Así que
pero tú sabes que eso es nuevo, que los médicos que el béisbol de las Grandes Ligas contrató, que me imagino que son médicos que tienen que ver con las epidemias, sí, que digan, es la primera vez que yo oigo esto, que no necesariamente porque tú das positivo te tienen que meter 2 semanas en un calabozo, no, que te van a dar exámenes, te van a examinar todos los días, y que quizás al 3.º o 4.º día, si tú das negativo 2 veces, ya estás listo para jugar, ya, vete.
Bueno, eso, no, bueno, tú sabes, nosotros no somos médicos, pero tenemos cerebro. Eso me luce un poquitico, ¿sabes?
Pero por supuesto, siempre va a existir un médico que dice, no, esto es una bobería.
No, no, claro. Bueno.
Pero va a haber uno que, ¿tú me entiendes? Pero al mismo tiempo, ¿a qué precio? Y estos médicos, ¿quiénes son? Bueno, vamos a ver cómo va caminando esto. Vamos a ver cómo. Aunque esta semana comenzamos, ya tenemos deporte esta semana, Pepe Lacayo.
Correcto. Pero a mí me gustaría aclarar una cosa. Hay gente en Cuba, y más tarde voy a leer alguna que otra carta, que piensa, yo quiero que la gente en Cuba sepa, que ningún pelotero por jugar este año, si juega la mitad de la temporada, o sea, 3 meses, ningún pelotero va a perder plata. Porque no sé si es que no lo hemos explicado bien, o en realidad nosotros no somos economistas, no tenemos por qué explicarlo bien, pero la gente en Cuba a lo mejor piensa, por las cosas que hemos dicho nosotros, que uno u otro pelotero pudiera jugar y no solamente no cobrar, sino que perder plata. Y eso no es así. Todo pelotero que juega va a cobrar, no va a cobrar su salario completo. No va a cobrar a lo mejor ni siquiera el 50% porque va a jugar 3 meses, pero sí va a cobrar. Y aunque el equipo pierda plata, aunque el béisbol de las grandes ligas pierda plata, y él también va a perder plata, aún así va a cobrar.
Va a perder de ganar plata.
Ajá. Bien dicho. Está bien decidido, como dice Guajiro Peña. Rafael, si me puedo meter en algo tuyo, solamente en la sección de la NBA, no en la sección olímpica.
No, pero si la NBA se ha convertido para nosotros en una cosa genérica, no te preocupes.
Correcto.
Eso hasta que no volvamos a la normalidad, que tengamos los segmentos, etcétera, eso es así, ¿ok?
Y solamente lo voy a comentar porque tiene que ver directamente con el calendario de la NBA, por eso lo voy a comentar. Sí. Los últimos 4 países que algún día, eventualmente, de repente, quizás, van a clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ahora se van a jugar en el 2021, esas 4 plazas se van a decidir el próximo verano, del 29 de junio al 4 de julio, en 4 torneos que se van a jugar en 4 países distintos. Esto es 19 días antes de comenzar los Juegos Olímpicos en Tokio 2021. 12 países clasifican a ambas rampas masculinas y femeninas del baloncesto y ya tenemos a 10 clasificados en la rama masculina: España, campeón mundial; Japón, país anfitrión; Nigeria, Argentina; Irán, Francia, Australia y Estados Unidos. Hay 24 países peleando por los últimos 4 cupos, para que ustedes sepan, incluyendo China.
Eso
no va a meterme en la cosa olímpica, pero a lo que yo iba. Si la NBA está todavía en plena postemporada o recién terminada la postemporada, esto se va a hacer un poquito complicado.
Yo honestamente yo veo a el equipo americano, sobre todo de esas olimpiadas, ir con un equipo joven. Y cuando digo joven, no que no vayan a ir profesionales, pero yo creo que más que todo van a ir muchos jugadores de college. ¿Por qué? Porque recordemos que el college termina 1.5 meses antes que la pelota, antes que termine el profesional. Y eso va a dar tiempo a hacer un equipo un poquitico mejor, creo yo. Y los colegiales estuvieran alegres porque van a estar pudiendo practicar, que de esta manera no los van a practicar.
Sí, es cierto. Y hasta ahora el talón de Aquiles de los equipos americanos es que no son equipos, que se juntan 4 días antes y prácticamente el entrenamiento de jugar juntos lo cogen durante el campeonato. Uh-huh. Hasta ahora, en muchos casos, hemos visto que tienen tan buena calidad que los primeros juegos lo ves, me ha tocado verlo a mí, por ejemplo, en un juego olímpico, los primeros juegos tú lo ves que están más o menos ellos perdidos y van subiendo. Ya los últimos juegos no le gana a nadie. Los equipos buenos que han ganado la medalla de oro, ¿no? Que hay otros que van con novatos. Mira, el famoso medalla de bronce, que dicen, pero si ahí tenía a Wenwei, a LeBron, a Chris Bosh, a Carmelo. Sí, pero toda esa gente era, lo que está diciendo Chambi ahora, novatos, ¿okay? Recién llegado, ¿okay? Y no había jugado uno con los otros.
Exacto.
Correcto. Pero ¿qué pasa, caballeros, con los otros países que dependen de una o dos estrellas de la NBA que puedan tener por ahí para clasificar a las Olimpiadas y para jugar, no solamente para clasificar, para competir? Sí. Por ejemplo, Puerto Rico, Brasil, que tienen muchas estrellas. No Argentina, Argentina es el único país, recuerden que en el Mundial de Baloncesto del año pasado fueron subcampeones mundiales pese a no tener en ese momento a ni un solo basquetbolista en la NBA.
Bueno, pero Argentina, en lo que es desarrollo, está en este momento a la cabeza de lo que es la América Latina.
Sí.
Porque por ejemplo, inclusive en Argentina hay tres tipos de entrenamiento. Tienen ligas donde solamente juegan hombres grandes, tienen ligas de entrenamiento donde hombres chiquitos, ¿para qué? Para forzar que el hombre grande juegue como hombre chiquito y el hombre chiquito juegue como hombre grande. O sea, crearle un juego completo. Y eso es la verdad que es de admirar cómo lo ha logrado Argentina. Sí, el primer país en haber hecho eso, que ya no lo hace porque ahora está dividido, está fracturado, fue Yugoslavia. Recordemos que los hombres grandes de Yugoslavia dribleaban, los hombres grandes de Yugoslavia fueron los primeros en tirar de afuera. Claro que después Rusia también siguió, pero el primero fue Yugoslavia y Argentina lo ha copiado. Sin embargo, Brasil ha decidido hacerlo a base de talento. Tienen un talento, o sea, si el talento que hay en Brasil existiera en la Argentina, no había quien ganara.
Totalmente. No, y tiene ellos hace muchos años que tienen una cultura de basquetbol. Por cierto, el epicentro del basquetbol allí es la provincia de Bahía Blanca, de donde son los Ginóbili. Y el padre de Ginóbili, eso yo lo he contado muchas veces, es uno de los gurús del basquetbol allí.
Correcto. ¿Okay? Correcto,
de los pioneros, los que han impulsado más, etcétera. O sea, los Ginóbili, hermano y los hermanos, crecieron en el basquetbol. ¿Okay? Y por ejemplo, hubo un preolímpico de basquetbol, precisamente este tipo de eventos que estamos hablando, ahí en Bahía Blanca. Okay, yo asistí a ese y el padre Nobel me regaló una chaqueta desde que la tengo todavía. Lo que pasa es que es inviable, okay, porque.
Pero les tengo una indirecta, una curva. Vamos a decir que el próximo año, todavía Grecia no ha clasificado a los próximos Juegos Olímpicos. Vamos a decir que Giannis Antetokounmpo esté en media postemporada, okay, con los Bucks de Milwaukee. Okay, y vamos a decir que la serie va al séptimo juego. Entonces, ¿qué va a hacer Grecia en ese mini torneo clasificatorio? ¿No va a clasificar a la Olimpiada?
No. Y dime una cosa, has mencionado un país donde cuatro hermanos van a estar representando a Grecia, porque está Antetokounmpo, sus tres hermanos, y ahora el más chiquito que se acaba de graduar de high school no va a ir a ningún college. Ya dijo que iba a ir a Grecia. O sea, el año ese que él tiene que esperar...
A jugar en Europa, sí.
A jugar en Europa. Así que creo yo que, ¿cómo se llama? Que Grecia en ese sentido sí tiene problemas. Sí tiene problemas porque sí, ninguno de nosotros...
Pero esto va a afectar. Estos juegos en todos los deportes van a estar con heridos, ¿no? Eso no va a ser una cosa normal. Así que eso, evidentemente, posiblemente si analizamos otro deporte pasará una cosa similar.
¿Ustedes creen que Grecia logre clasificar sin Giannis en su alineación? Jugando contra China. Mira, ¿sabes cuáles son los países? China, Puerto Rico, los países que están aspirando no han clasificado. Serbia, son todos heavyweights. No, aquí no hay ninguna
pandemia. Serbia siempre es un buen equipo.
Siempre.
Puerto Rico un equipo muy rápido. Pero Puerto Rico también tiene el mismo problema porque el armador de Puerto Rico es José Juan Barea.
Exactamente, que no solo es que es un individuo con un veterano de eso que se lo sabe toda.
Exacto.
Una experiencia internacional tremenda. ¿Okay? Por cierto, lo de Serbia, como todos los Balcanes, es un área de gente grande, ¿okay? A un punto que uno no se imagina. ¿Okay? Pero si ves allí los muchachos por la calle, 6'7", 6'8", tú dices, ¿están jugando a basquetbol? No, son simplemente aquí de aquí. ¿Okay?
Sí, no, eso, tremendos jugadores. Yo estuve en la Yugoslavia, yo estuve en el año 75, 76 en Yugoslavia. y me recuerdo que en los parques, o sea, era el país que más baloncesto se jugaba. Sí. Jugaban un baloncesto increíble, tremendo.
Y voleibol
baloncesto.
También. Y
voleibol no, también. Campeones. Sí. Recordemos que Serbia en aquel momento era parte de Yugoslavia. O sea, Yugoslavia tenía unos equipazos tremendos.
Sí. Sí, a eso iba. Si Yugoslavia no se hubiera roto en 7, ustedes se imaginan la cantidad. Sería, yo creo que después de Estados Unidos, o quizás igual que estaba, como no, iba.
Ten cuenta que Eslovenia, que es un pedacito de país, los que tiene aquí, tiene dos de los mejores jugadores de NBA son eslovenos.
Vladek Divac era bosnio, ¿verdad?
¿Quién?
Vladek Divac.
Era bosnio y entonces su compañero de equipo, que fue el primer estrella, Dan Prekjak, era
croata. Croata.
Que esa es una. Si algún día tienen chance de ver ese documental que está en ESPN, es uno de los documentales más, para mí, el mejor de todos. Que fue como se rompió inclusive la amistad de ellos dos y después como se mató este muchacho en el 7, claro. Es fabuloso.
Para mí, a como iba Yugoslavia, con los avances que estaban haciendo casi año por año en el baloncesto, Yugoslavia estaba encaminado a ser por lo menos igual de potencia que Estados Unidos.
Pero fíjate, ellos no se desbarataron, ellos volvieron a su normalidad.
Exacto.
Esas son repúblicas que no tienen mucho nada que ver con otros y se tienen un odio, pero ancestral. Entre otras cosas, porque esa es la frontera de los musulmanes. Hasta ahí llegó el Imperio Otomano y lo dividieron. Por eso tú ves a musulmanes ahí, rubios de ojos azules, ¿okay? Que cada vez que tienen una bronca se matan como mosca. Y estaban, yo he contado esto y lo he escrito, así que lo puedo decir. ¿Okay? Un individuo que dice... le dice al compañero de ¿cómo es esto? De clase, que estaba en la universidad, que él tenía el sable de su abuelo para matar a otro compañero. Y entonces, y el tipo le dijo, ¿cómo el sable? Y dice, sí, el abuelo de él mató a mi abuelo, a mis abuelos, y mi abuelo tenía el sable de mi bisabuelo para matar. No lo ha podido matar y no lo ha pasado de padres a hijos con la encomienda de que venguemos al bisabuelo.
Sin embargo, en la cancha y en el terreno de juego, no solamente en baloncesto, Yugoslavia era una potencia en el fútbol, era una potencia en waterpolo, en deportes, en ¿cómo se llama? Tenía otro ejemplo que se me acaba de ir. De cualquier manera, el Estrella Roja Belgrado ganó la Copa Europea contra el Olympique Marsella, por el amor de Dios. No estamos hablando. Y ahí se juntaban y ahí sí jugaban como equipo, aunque sí, tenían diferencias políticas, claro.
Acuérdate que por mucho tiempo el mejor baloncestista de Europa fue Tony Kukoc.
Sí.
El zurdo aquel que vino para acá, para jugar con Michael Jordan y con Pippen. Y ya llegó mayor, okay, o sea, porque ya llegó, yo creo que tenía como 26 años, 25, 26 años, por muchos años fue una estrella. Eso, y a diferencia del bloque soviético, no tenían ese gran, sí, tenían el apoyo del gobierno, pero no al mismo nivel que otros países. Ellos tenían sus propias federaciones que se encargaban de darle el dinero, de conseguir el dinero.
Recuerden que Yugoslavia no boicoteó los Juegos de Los Ángeles en el 84.
Primeramente Yugoslavia tenía un pegamento que es que no tenía, que se llamaba Tito, Josip Broz.
Sí,
okay. Pero Yugoslavia, te cuenta que todo el armamento de Yugoslavia era americano, los aviones y todo. O sea, ellos dijeron, yo soy comunista a mi modo, pero
claro.
No vamos. Y hay muchas cosas, esto es una cosa que es muy larga, ¿no? Pero en realidad, ahora, yo también estuve ahí cuando todavía no se habían desmembrado, ¿no?
Sí.
Y estaban a punto de desmembrarse, okay. Y el día, el que una persona que yo estuve con ella, es muy largo para decirlo, pero yo he escrito sobre eso, hice un viaje completo por el país, dice, el día que se murió Tito, empezamos a volver a nuestros países, de verdad. Y esto lo que le queda son meses, y efectivamente.
Así que, sí, bueno, vamos a ver qué pasa en esas clasificatorias a los Juegos Olímpicos, que ahora, Rafael, oficialmente se siguen llamando Beijing 2020, ahora Beijing 2020.
Bueno, hay uno que son, no va a ser el 2020, son Beijing 2022.
Así es. Damas y caballeros, me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa cuando regresemos al segmentico del Guajiro Peña, donde están y qué hacen. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta, su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Otro jonrón que le dieron a Guajiro Peña. Hoy tengo algo interesante de Tony Oliva, la historia de este muchacho. Nació en Pinal de Río en el año 40 con Antonio López, ese era el verdadero nombre, Oliva. Pero vamos a empezar sinceramente cómo sucedió todo, dicho por él y los que lo firmaron. Joe Cambria y Carlos Patato Pascual, en el año 58, firmaron a Tony Oliva. Bueno, Tony Oliva salió, había problemas para salir, salió de Cuba con el pasaporte de su hermano Pedro. Bueno, llegó aquí sin entrenar ni nada, lo mandaron a jugar a la liga, una liga que era de la clase D, en esa época lo más barato que había en el béisbol, en Almira, Pensilvania. ¿Qué pasó? Que Tony, sin haber practicado ni nada, no pudo batear y lo dejaron libre. Bueno, fue triste la noticia, pero Patato Pascual habló con Joe Cambria y le dijo, mira, Tony tiene problemas para regresar a su país por el problema de pasaporte. Y Cambia dice, bueno, ¿qué quiere que haga? Bueno, vamos a mandarlo, si tú quieres, Patato, habla con él y dile que lo voy a mandar para la Liga Independiente de Canadá. Hablaron con Tony, sí, como no, yo voy para Canadá a jugar. Lo mandaron para Canadá y quemó la Liga Independiente. Se abrió batazo por todas partes. ¿Qué pasó? Que Tony Oliva regresa para Miami y Patato habla con Tony Castaño, que iba a manichar en Arecibo, el equipo de Arecibo en Puerto Rico. Y Tony dijo, está bien. Tony fue a jugar a Puerto Rico. y quemó la liga puertorriqueña dando batazos y tubayas y jonrones por todas partes. Batió 344 y le ganó el pelotero más valioso, Orlando Cepeda. Y ahí empezó toda la historia de este muchacho para Grandes Ligas. Viene para Grandes Ligas en 62 y 63 con el Minnesota y no juega, juega dos o tres jueguitos. Pero ya en el 64 se volvió loco, tiene récord. Fue champion bate, 333, y tiene un récord de haber bateado como novato 217 hits. Pero eso no es nada. Cinco bases fue el líder en hit bateado, y cinco bases en doble fue el líder. El señor Tornolino batió 220 jonrones, 870 carreras empujadas, y un average para un pelotero, donde había uno en ese tiempo, había un picheo buenísimo, 304 de averaje. Tony Oliva llegó y se ha retirado después que le tuvieron hacer tres operaciones. Un doctor Ramos, de apellido Pedro Ramos, no tiene que ver nada con el pitcher. Tenía una clínica aquí, lo operaron tres veces y quedó lisiado. Le habían virado a la rodilla. Eso es historia que yo lo viví. Pero bueno, Tony Oliva siguió jugando y después lo pusieron instructor de bateo por el Minnesota por varios años. Así que Tony Oliva, yo pienso en la vida que todo el factor suerte determina mucho y la oportunidad que te den. El béisbol no es tan difícil, pero en todo el mundo no puede jugar. Solamente hay un señor rico que ha jugado Grandes Ligas, el señor Plaza. Fue el único rico, los demás son pobres que se sacrifican y tienen que batirse de tú a tú para poder jugar. Pero yo quería mencionar que este estaba dedicado hoy a César Tobá. César Tobá jugando con el equipo de Minnesota, donde estaba Tony Oliva, un equipo de dos veces. A Nolan Ryan le rompió el cero hit, cero carrera, uno en el séptimo y uno en el noveno con una chiringuita. Eso es historia de César Tobá. Era tremendo pelotero, no lo sabes, pero lo de Nolan Ryan era un fenómeno. Y la otra es Fernando Tatís. Y ahora yo quiero que ustedes me digan después que yo termine si esto es cierto, porque yo lo he visto y lo anuncian, que Tatís metió dos jonrones en un juego con las bases llenas. Dos jonrones en un juego con las bases llenas. Fernando Tatís. Eso es una cosa increíble,
no, no fue un juego,
que sucedió.
Un
eso. Y otra de las cosas que ha sucedido es que Miguel Furniele debutó en el 55 con el equipo de los Washington y pichó contra el equipo de Detroit, y el primer bateador que se enfrentó ese gran piche cubano, Mark Furniele, le dieron un doble por el center field. ¿Sabes lo que sucedió? Eso fue lo único que le hicieron en 9 innings y ganó 4 carreras por 0. Así que la historia del béisbol es linda y no se puede negar que el factor suerte determina mucho. Si no hubiera sido por el factor suerte, Peña no estuviera aquí hablando de gol, eso sinceramente, te lo digo sinceramente. Y quería decir que yo hoy estoy contento de haber dicho, porque Tony Oliva me contó lo mismo que me contó el señor Patato Pascual de la historia, cómo sucedió. ¿Y qué es lo que sucedió? Fuimos a una serie interamericana y yo estaba pichando en Puerto Rico. ¿Qué pasó? El center field de nosotros, Oliva vino a batear en el segundo inning y me dio un jonrón por el center field, y el center field ni miró la bola. Yo me fajé con el center field, le dije 20,000 cosas porque por lo menos podía tratar, pero pensé, bueno, Tony Oliva, después que mucho tiempo hablamos en el programa, él ha venido dos o tres veces al programa de nosotros, Duro Sin Guantes, y me dijo, Peña, ¿qué clase de batazo te di? Nunca se me olvida. Así que la historia, mañana no tenemos ni el sábado. Felicidades a todos y que pasen buen día. El lunes tenemos otra noticia mejor, y la calle estoy seguro que va a decir, un día como hoy sucedió esto. Así que no, pónganse la bolsita. Rafael, buena suerte, y al otro compañero de ustedes, y la callito, cuídate.
Muchas gracias, Guajiro. Bueno, para
compañero, recalcar, al compañero Chambi también.
Sí. Los dos cuadrangulares, los dos Grand Slams que conectó Fernando Tatís, no fueron solamente en el mismo juego, porque eso lo han hecho varios. Fue en el mismo inning.
Ven acá, pero ¿cómo es posible que en un inning venga con las bases llenas y vuelve otra vez con las bases llenas. ¿Cómo no? Yo no encuentro cómo terminó el juego, ese juego de 20 carreras, ¿no?
Al mismo pitcher
se latió, Hideo Nomo, de 12 carreras limpias en un inning. Bueno, caballeros, hay que seguir, pero antes quería leer una carta que mandó Michelle Fleites. Hola, amigos, ¿cómo están? Todos van por la temporada 2012, si la memoria no me falla. Eso fue cuando Raúl Ibáñez conectó 2 jonrones contra los Orioles para empatar y luego decidir el juego en extra inning, correcto. Sí, en la serie divisional, así mismo, vamos a vivir esos momentos otra vez. Y los Yankees estaban envejeciendo y los bates llegaron cansados a los playoffs. También les voy a contar lo que les hizo Detroit, que fue la peor barrida en toda la historia de los Yankees en una serie de playoffs. En 4 partidos, en 40 innings, porque hubo un partido que fue a 2 entradas, anotaron solamente 6 carreras con 22 hits. ¿Okay? Ya les voy a contar cómo fue eso. Pero Michelle Fleites tiene toda la razón del mundo. Un saludo y amigos, mañana comienza Mi Castigo, la televisión cubana con fútbol.
No, los fanáticos se ríen por alto y la calle se ríe todo el mundo. La calle dijo hace como 2 o 3 semanas que el equipo de los Orioles, empezando la temporada, perdieron 23 juegos seguidos. Correcto. ¿Eso es cierto, Lacayo?
Sí, yo totalmente digo verdades.
Dijo Carl Ripken, era el manager.
Sí, así mismo. Bueno, y ayer dice Alex Rodríguez el Bueno, un saludo para todos los integrantes del mejor programa de la emisora más escuchada en Cuba. ¡Oh! ¿Están escuchando? Hoy creo que van a hablar de la Serie Mundial 2011, la más espectacular de los últimos 20 años para mí. Yo no recuerdo un equipo que estuviese 2 veces a un strike de ganar o perder la final. Exactamente así le ocurrió a Texas contra los Cardenales. David Freese conectó triple y jonrón para acabar con ese sueño de los Rangers y Ron Washington. Todo esto ayer ocurrió lanzando Nestalí Feliz, un pitcher de 100 millas por hora con su oferta. Así que... Sí, eso no lo recibí hasta hoy. Recuerden, amigos en Cuba, que uno no necesariamente recibe los correos de Cuba el mismo día que ustedes los mandan.
Y no, eso es el mismo día que quieren mandarlo.
Así es. Damas y caballeros, vamos a pedirle ahora a Richie Pérez López que nos ponga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, 2012. Gracias, Richie, eres un bárbaro. 2012, la temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas, hubo varias cosas. Los Yankees en la postemporada tuvieron una serie buenísima y otra que tienen que recordar. Recuerden que los Gigantes de San Francisco estaban en su apogeo. Pero vamos a comenzar por el principio. El primer draft pick, oigan esto, Carlos Correa, ¿okay? De los Astros de Houston. El jugador más valioso de la Liga Americana, Miguel Cabrera, de los Tigres del Detroit, y Buster Posey, de los Gigantes de San Francisco. Así que este fue uno de esos pocos años en que los dos jugadores más valiosos jugaron en la Serie Mundial. Vamos a ver cómo terminaron las temporadas. Este fue el primer año en que hubo 2 clubes de Wild Card en el béisbol de las Grandes Ligas, en vez de solamente uno, para jugar ese partido. Un juego a ganar o perder, te vas para casa y si ganas, avanzas. Los Yankees ganaron la Liga Americana Este con Baltimore en Wild Card. Detroit ganó la Central con el promedio más bajo de todo el béisbol de las Grandes Ligas, de cualquier equipo que fue a los playoffs, incluyendo los Wild Cards, 88 victorias, eso fue todo. Oakland ganó la Americana Oeste y Texas Rangers, el otro Wild Card. En el viejo circuito, los Nacionales de Washington tuvieron el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, pero no sirvió de nada. Ya les voy a contar por qué. Los Bravos de Atlanta, como de costumbre, fueron a hacer turismo a Wild Card. Cincinnati ganó su división, los Cardenales en el segundo lugar y los Gigantes ganaron la Nacional Oeste. Cuando arrancó el juego de Wild Card, Baltimore derrotó a Texas y avanzó a la segunda ronda. Los Cardenales en Atlanta, y este partido lo narramos Rafael García Toledo y yo, ¿te acuerdas?
1-0, los dos terminaron 1-0.
No, ganaron un partido para avanzar. No, no, no. El partido de Atlanta contra los Cardenales, creo que fue 6-4, algo así, algo por el estilo. Pero ese partido lo narramos tú y yo a las 3 de la tarde porque Carlos García quería que se narrara.
Fue el maratón de Carlos García, uno.
Sí, sí. Entonces, entonces nos tocó a nosotros ese. Y luego por la noche nos tocó el de los Orioles, porque en aquel entonces se jugaba el mismo día los dos partidos. Así que en la segunda ronda, y aquí es donde viene el correo de Mr. Pleites, los Yankees derrotaron a los Orioles de Baltimore 3-2. Hubo un partido espectacular donde Raúl Ibáñez empató con un jonrón dramático en el noveno y luego ganó con otro jonrón dramático en el inning 12. Sí, para que los Yankees derrotaran a los Orioles 3-2 de manera espectacular, mientras que Detroit le costó mucho, pero eliminó a Oakland 3-2. Y el campeonato de la Liga Americana, y esto es algo que nunca se me va a olvidar, porque en el primer partido, Derek Jeter se fracturó el tobillo.
Sí.
Yankees contra Detroit, ¿se acuerdan?
Uh-huh.
Y en ese partido también los Yankees empataron con 4 carreras en el noveno y fueron a extra inning, pero los Tigres ganaron 6-4 en 12 entradas. Y también Raúl Ibáñez se hizo presente en ese partido, pero luego con Derek Jeter fuera de la alineación con el tobillo lesionado, los Yankees perdieron los próximos 3 partidos. Anotaron solamente 2 carreras en los próximos 3 partidos y perdieron la serie por barrida 4-0. Anotando solamente 6 carreras en 40 innings con 22 hits.
Así fue la debacle. Después del juego ese 6-4 que como tú dijiste empataron, pero después perdieron. Ahí lo dejaron todo. Efectivamente no tenían a Jeter, pero medio que se amarilló. Nosotros decimos la palabra amarillo cuando alguien no da la cara. El señor Robinson Cano. Robinson Cano se perdió en ese juego. Y se suponía que él tuviera el liderazgo de ese equipo cuando no tuviera a Jeter. Y ahí fue cuando empezó a comenzar la debacle de él. Los pitchers también de los Yankees, a pesar de que picharon bien, vamos a decir, sinceros, excepto por un juego que creo que perdieron 10-1 o algo así. Los otros juegos estuvieron más bien competitivos, pero no, ya los Yankees lo habían dejado todo, ya estaban viejos, como dijo eso.
Perdieron el cuarto juego, fue una paliza de 8-1. El segundo juego en el Yankee Stadium lo perdieron 3-0 por lechada. Y luego 2-1 en Detroit y luego 8-1. Perdón, ¿qué ibas a decir?
Ya ese equipo habíamos visto que inclusive ese año, si no me equivoco, creo que cogieron para los playoffs a Ichiro Suzuki. Y cogieron a un catcher que había votado Colorado, Christian Stewart. O sea, es uno de los grandes, de las grandes barrabasadas del señor Brian Cashman, que todavía está en los Yankees de Nueva York. ¿Cómo está ahí? No sabemos. Y fue otro año donde Brian Sabian le pasó la cuenta con San Francisco.
Correcto. Hablando de la Liga Nacional y de los Gigantes, Rafael, eso fue un año que los Cardenales tenían a los Gigantes contra la pared 3-1. Y los Gigantes le hicieron a los Cardenales lo que los Cardenales generalmente le hacen a todo el mundo en la postemporada. Vinieron de atrás, ganaron los últimos 3 partidos, incluyendo los últimos 2 en San Francisco, derrotando a los Cardenales 5-0, 6-1 y 9-0, y ganaron la serie 4-3 tras verse abajo 3-1. Impresionante como la pelota, a veces uno dice, ¿cómo es posible? En la Serie Mundial, que a nosotros nunca se nos va a olvidar, porque la narramos en Radio Martí, fue una impresionante barrida de 4-0 para los Gigantes de San Francisco sobre los Tigres del Detroit, porque después de comerse vivos a los Yankees, uno pensaba, no, estos Tigres, olvídate, van a acabar con todo el mundo. Y los Gigantes que tuvieron que ir a 7 juegos okay, solamente tuvieron un día de descanso. Los Tigres tuvieron una semana entera después de eliminar a los Yankees, y los Gigantes llegaron y acabaron con los Tigres después de desperdiciar. Recuerden que los Gigantes desperdiciaron a Lin Seung-kun en el séptimo juego para ganar contra los Gigantes.
Pero ese era el equipo de San Francisco, que tenía a Matt Cain, tenía a Bondegard, que todavía no, más Bondegard, que todavía no era nada del otro mundo. Tenía un individuo que pintaba mucho y después no llegó a ser lo que era Bogelson, Ryan Bogelson. Pero sí. Matt Cain fue el que ese año tomó el toro por los cuernos y dijo, vamos a ganar. A pesar de que tenían, vamos a ser sinceros, tenían un cuadro increíble. Crawford, la primera base a Felt, la tercera yo creo que fue Panda, ¿no? Ese fue el año del Panda. ¿O fue Obrehoff?
Quiero decir que el año del Panda fue el 14. Pero de cualquier manera, oye, lo que tú estás diciendo, mira, los partidos fueron de esta manera. Gigantes ganaron 8-3 en San Francisco, luego 2-0. Fueron a Detroit, ganaron otra vez 2-0. Y el cuarto juego, que fue el único, ¿dónde está Miguel Cabrera, que ganó el de la triple corona este año, por el amor de Dios? Para que ustedes vean, Miguel Cabrera, que había acabado con todo el mundo en la Liga Americana y en los playoffs, ganando la triple corona con promedio 330, 44 jonrones y 139 carreras impulsadas. El cuarto juego se decidió en 10 innings y fue una de esas jugadas que uno casi nunca, que uno ve que, bueno, el primer bateador del inning se envasa, luego hay un toque de bola y luego tú anotas con un sencillo, que es como generalmente debería de ser, pero casi nunca se ve. Y esa fue la carrera de la victoria, manufacturada, para que ustedes vean.
Y un picheo espectacular, ¿eh? Un picheo espectacular, porque, como te digo, Bogelson, Cain, Von Gordon, es más, creo que en ese equipo también estaba Barrecito.
Vamos a buscar a los Gigantes de ese año, ya te voy a decir.
Aquí que está. yo siempre usaba el chiste que era el hermano más chiquito de Barry Bonds.
Pitchers. Baumgartner, Cain, Contos, Lin Seung-kun, Javier López, Guillermo Mota, Yusmeiro Petit, Sergio Romo, Volgenson, Barry Gibb. Aquí está, número 75. Sí,
que sí, tenía un picheo espectacular. El Javier López, ese era un zurdo que traía nada más que para que sacara un ajo.
Correcto. Eso fue como tu Graham Lloyd de los Yankees. Graham Lloyd que venía a sacar a Ryan Klesko. 6 partidos consecutivos vino a sacar solamente a Ryan Klesko.
Exacto.
Ese tipo de pitcher desapareció ahora con las nuevas regulaciones.
Sí, correcto. Con las nuevas regulaciones ya porque tiene que picharle por lo menos a 3 personas. Sí, a no ser que entre pensando que va a sacar el ajo. Si no lo saca, se embarca.
Sí. Yeah. Bueno, Rafael, ¿estás listo? Rafael,
señor, yo siempre estoy listo.
Vamos ahora con la sección.
Hay una noticia, Rafa, que creo que probablemente tú lo vas ahora a hablar en el hay algo con que las próximas Olimpiadas van a ser financiadas por, o sea, las van a poner a la venta.
Bueno. Sí, estás hablando de hacerse una operación privada.
Okay.
Pero déjame decirte que eso es una clase de operación que, por poner junto eso, es tremendo. Pero han perdido un porcentaje grande de patrocinadores, okay, que simplemente no tenían el presupuesto para ese año, sino para este año, ¿no? Y evidentemente eso va a ser distinto completamente. No se sabe cómo va a ser. Y han visto que en estos días yo he dado noticias de compañías que estaban con licencia para ir, que simplemente se han retirado y no van a participar en los Juegos Olímpicos. Y empresas que están en lo que llaman the top, no porque estén arriba, sino porque se llaman así top, T-O-P. Una de ellas es Toyota, okay, como es McDonald's, Microsoft. Toyota dijo que no podía cooperar más con el movimiento olímpico porque simplemente estaban teniendo unas pérdidas imposibles, ¿okay?
Toyota.
Sí, exactamente. Toyota, ¿okay? Que es una compañía súper bien llevada, ¿okay? y sin embargo no puede seguir cooperando. Eso es un termómetro muy malo. Pero bueno, en un momento que la mayoría de las compañías están suspendiendo los dividendos para poder sobrevivir, eso es lógico, ¿no? Y eso va a pasar. Muy bien, la Liga de Diamantes, Diamond League, ha anunciado un calendario nuevo provisional para el 2020 por el problema de la pandemia, ¿no? Pero yo me pregunto, bueno, ¿cuándo van a hacerlo? Porque 2020 está caminando ya. Ustedes saben que la Liga de Diamantes es una liga de atletismo que compite los mejores atletas, pero una cosa aparte que va funcionando en todo lo que es campo y pista, ¿okay? Y cada año lo hacen. Y bueno, en realidad se ha vuelto una cosa que cuando termina, porque son muchos eventos, ¿okay? Y muchos días, en distintos lugares, está compitiendo ya con el Campeonato Mundial de Atletismo. Y el maratón de Londres, que se suspendió y se hizo un reemplazo que se llama 2.6 Challenge, o sea, el reto 2.6, no sé por qué se llama 2.6, consiguió beneficios récord para las obras de caridad que este maratón financia. O sea, el maratón que han dado el reemplazo ha recaudado más plata que lo que nunca se había hecho para la obra de caridad que ellos ayudan. O sea que, bueno, evidentemente esta gente ya están ahí de más o menos de bateador designado, lo han hecho mucho mejor. Yeah. Y el campeonato asiático de natación también fue pospuesto, ya lo habían pospuesto más adelante en el 2020, se ha pospuesto para el 2021. Todo esto es por las fichas de dominó que van cayendo al mover los Juegos Olímpicos, ¿no? Si hemos hablado de eso. La Asociación China de Basquetbol, el presidente dijo los nuevos planes para empezar la temporada. Eso han cambiado también varias veces. Entonces, cosas porque China aflojó y le volvió a arrancar la ola de coronavirus ya hace como 2 semanas. Así que están replanteándose las cosas otra vez. Y es algo que todo el mundo debe mirar como o experiencia. Hoy hay uno de los médicos, no voy a entrar en eso ahora, que están en el comité ese grande que tienen de hacer eso, que dice que nosotros vamos a tener coronavirus para el resto de la vida, como gripe, como sarampión, como algo de eso. Bueno, a ver qué más. Y se van a presentar los planes para el estadio de Los Ángeles. Va a presentarse, bueno, dice en mayo, así que este mes lo que van a hacer el estadio para esto es para 2028, para los Juegos Olímpicos 2028. Y la otra cosa, el gobernador de California dice que para los Juegos Olímpicos se hagan, estamos hablando de 2028, tiene que haber una vacuna probada ya para que den permiso a que esa cantidad de gente se vaya a reunir, ¿okay? Es decir, está poniéndose la teja de la gotera rato, pero yo me imagino, yo espero que esté equivocado completamente y que ese, vaya, que no sea tan pesimismo, no, ese pesimismo no se realice, ¿no? La Asociación de Comités Olímpicos del Caribe ha hecho su primer comité ejecutivo vía videoconferencia, bueno, debido a lo que está pasando, eso no había pasado nunca, pero eso lo está haciendo todo el mundo ya, ¿okay? El Comité Olímpico de Cabo Verde, ¿okay? También está haciendo su programa también por internet.
Bueno, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí llegamos, ha caído el AL 27, no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, la cita es el lunes para otro programa de 60 minutos de Arturo y Sin Guantes, en nombre de Zambi, Rafael, el Guajiro Peña, Héctor Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerde que un deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.